Me interesa muchísimo saber, desde luego, lo que piensa al respecto Fernando Trías de Bes. Es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde y ya sabes que nos acompaña pues para darnos explicación sobre aquellos temas de eso, de Economía de Bolsillo, que nos afectan directamente. ¿Y qué nos afecta más, si no es ahora mismo, dentro de unos años, que la jubilación? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, y atención, porque alguien dirá, bueno, pues esto de la jubilación parcial ya existe. No es exactamente lo mismo lo que propone el ministro ahora de la Seguridad Social, esta posibilidad de jubilarnos parcialmente, con el actual retiro parcial o el contrato de relevo que hay ahora, ¿verdad, Fernando?
Sí, no es exactamente lo mismo. Tiene algunas similitudes. Lo que pasa es que la jubilación parcial actual, el retiro parcial que tenemos, como se dice vulgarmente, es muy complicado. Mira, es muy complicado. O sea, tiene bastantes requisitos, ¿no? Al final, la jubilación parcial actual, lo que haces cuando tú te jubilas, pasas de contrato a jornada completa, si es que lo tienes, a contrato parcial. Entonces, te empiezan a marcar toda una serie de limitaciones. Primero, se tiene que reducir tu jornada entre un 25 y un 50%. El resto de porcentajes no son válidos. Segundo, muy importante, la cotización que se hace es como si tú estuvieras todavía a jornada completa. Entonces, esto sale muy caro para el trabajador y sale muy caro para la empresa, ¿no? Y luego, es verdad que es lo que llamabas del contrato de relevo, en los casos en que tú pasas a jubilación parcial, pero no estás en la edad ordinaria de jubilación, en la edad que marca la ley, pues entonces te dejan hacer esto, pero hay que contratar a alguien que además preferentemente haya estado en desempleo y que cubra las horas que tú no haces. Si no, no se te da esta jubilación parcial. Entonces, claro, son muchos requisitos, son algunos muy estrictos, ¿no? O sea, que no es exactamente lo mismo. La propuesta que hay aquí es una propuesta, a ver, faltaría conocer muchos detalles, porque luego llega la hora de la verdad, Pilar, y empiezan todas las complicaciones y todo. Y yo aquí diría, si esto se estudia, hacedlo fácil, ¿no?
Claro, eso de entrada, di que sí.
Claro.
Hacedlo fácil, por favor, o sea, que luego no nos complique la vida ni a las personas, ni a las empresas, ni en fin.
Claro, luego el titular, que esto pasa muchas veces, ¿eh? En política lanzan un titular de un proyecto de ley y tal, entonces se lanza el titular, es súper goloso, queda muy bien mediáticamente, y cuando luego se desarrolla la ley, es complicadísimo el reglamento y algunos incluso luego se acaban no haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, la idea sobre el papel está muy bien, porque lo que dices, oye, mira, vamos a hacer una cosa progresiva.
Claro.
Tú estás en la de jubilación y mira, ¿qué estás ahora con 8 horas? Pues mira, de momento haces, y ahora que te jubiles vas a hacer 6, luego vas a hacer 4. Y así, pues, paulatinamente, a lo largo de los años, se va reduciendo. Pero claro, aquí falta saber mucha cosa. ¿Vamos a cotizar proporcionalmente o vamos a seguir cotizando el 100%? Porque esto encarece muchísimo a muchas empresas que no quieren estas jubilaciones parciales, porque tienen que cotizar igualmente como si la persona estuviera a jornada completa. Y luego, Pilar, hay trabajos y trabajos. Hay trabajos que, oye, pasar de 8 a 6 horas se puede, o 4, pero hay otros que no se puede. Hay otros que es muy difícil poder seguir desempeñando eso y que te cubra las otras horas otra persona. Entonces, bueno, según qué trabajos, pues a lo mejor menos cualificados, pues puede llegar a ser factible, ¿no? Pero hay otros que es mucho más difícil. Entonces, bueno, sobre el papel se está planteando una cosa, pues que es como una jubilación parcial muy, muy progresiva y además modulable en el tiempo. En el fondo, Pilar, ya acabo, ¿eh? Esto, en realidad, la ley, ya podrías llegar a hacer esto, podrías llegar a hacerlo. Yo podría ir más o menos reduciendo paulatinamente, ¿no? Mientras esté entre el 25 y el 50, un 75 no se podría. Por eso te digo, al final, ¿por qué no lo hacemos más fácil? O sea, ¿por qué no al final dejas que cada trabajador, con la persona se jubila, oye, pacten el porcentaje y hagamos todo proporcional? Porque si no, luego se complica muchísimo.
Y que sea beneficioso para ambas partes. Obviamente la empresa también tiene que ganar algo, si no sería, como tú dices, si le sale igual de caro, ¿qué sentido tiene? Y para el trabajador, hombre, para el trabajador yo veo muchas ventajas. No sé, a mí el hecho de un día para otro estar trabajando 8 horas y de repente no trabajar nada, pues no sé, yo creo que esa progresividad pues tiene sentido, ¿no? A lo mejor ese parón, hay gente que no le sienta bien, ¿no? Eso de estar trabajando a pasar a no hacer nada. No digo que sea para todo el mundo, que habrá gente que esté deseando hacerlo, pero hay gente que no lo lleva bien, ¿no? Pues sería una opción para ir dejando de trabajar poco a poco, ¿no?
Es cierto, la bajada de los ingresos es más paulatina.
También.
Claro, efectivamente, puedes cotizar más tiempo si te han faltado años.
Claro.
O sea, tiene muchas ventajas, pero es lo que comentabas, se ha de hacer fácil y no se ha de hacer que sea más caro. Que no hacerlo, ¿no? Porque es que al final acabas el desincentivando, ¿no? Pero sí que es verdad que, efectivamente, aparte, es que hoy en día, es que hace muchos años, Pilar, 65 años, eran muchos años, 66, pero es que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y es que hoy día hay gente con 65, 66, 67 años en plenísima forma, ¿no? Entonces, está muy bien que pueda hacerse de una manera progresiva. Yo creo que eso psicológicamente, a nivel económico y bueno, incluso pues la propia empresa pues tiene un tiempo para ir encontrando la persona que sustituya si es una posición de responsabilidad o importante, ¿no?
Bueno, hay otros países que ya lo están haciendo. Dices, bueno, que lo hagan fácil. Entiendo que en estos países que ya lo hacen y que funciona será porque es relativamente fácil. Bueno, pues aprendamos de los que lo están haciendo y si lo están haciendo bien y les funciona, pues no hace falta buscar un sistema nuevo, complejísimo. Miremos a quien lo hace en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Países Bajos, por ejemplo, que uno de cada cuatro jubilados se ha acogido a este sistema. En Estados Unidos se está poniendo en marcha también. Es decir, a veces, bueno, a veces hay que copiar, ¿no? Lo bueno,
Totalmente,
digo.
totalmente. Y cada uno de estos países, normalmente, no todos lo hacen igual, pues cada uno tiene formas de aplicarlo. Entonces, es muy importante esto que estás comentando, cuando se va a adoptar una nueva forma de contratación laboral o una forma nueva de jubilación, estudiar muy bien las prácticas de otros países, oye, qué ha funcionado aquí, qué no funciona aquí, y a partir de aquí coger lo bueno de cada uno y quitarse lo malo del resto, ¿no? Esto también es verdad que algunos de estos son países que hay mucho trabajo cualificado también, ¿no? Por ejemplo, en Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, en Suecia. Y entonces también es un tipo de responsabilidades y de trabajo que puede llegarlo a permitir, ¿no? Donde a lo mejor estamos hablando de posiciones de muy alto valor añadido, ¿no? Lo que se
Ya.
llaman muy cualificadas. Entonces, una posición muy cualificada, puedes hacer, oye, pues paso de 8 horas a 6, 4 y sigues aportando mucho valor. Pero hay otras posiciones que otros tipos de trabajo mucho menos cualificado que esto no es operativo.
Y luego hay otro tema, como bien dices, otra de las cuestiones a solucionar, porque si yo me jubilo parcialmente, tendría dos pagadores, la empresa y la seguridad social, y eso a día de hoy penaliza también en el IRPF, o sea, tampoco sería interesante, por lo que veo, para el que se jubila
Bueno,
parcialmente.
esto es un mito, Pilar. Esto es un mito muy, 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 muy asentado. A ver, el tener dos pagadores, tú no tienes por qué pagar más renta que otra persona. Al final, la escala es la que es. La diferencia viene de dos situaciones que son las que hace que mucha gente, es un gran mito popular de que dos pagadores pagas más. Y no es verdad. Dos pagadores lo que sí que hace es que el mínimo para pagar IRPF es más bajo. Esto es decir, para llegar a tener que declarar IRPF, cuando tienes dos pagadores está en 14.000 euros y no está en 22.000, lo que es el mínimo. Pero una vez pasas el mínimo, la diferencia es que en realidad, como cada pagador te está pagando una cantidad más pequeña que si tú sumas las dos cifras y te las hace un solo pagador, la retención que te hace cada uno es más pequeña. Entonces, si yo, por ejemplo, gano, me voy a decir de una manera, ¿no? 20.000 de un sitio y 20.000 de otro, la retención que me hace cada uno es más pequeña que si gano 40.000 con un solo pagador.
Claro.
Pero luego, en el fondo, cuando toca tributar IRPF, tributarías lo mismo.
Vale. Y entiendo también que cualquier modificación o, bueno, o apertura o algo nuevo que se haga en el tema de la jubilación, lo que se tendría que buscar con ello también es hacer más sostenible el sistema de pensiones, que tenemos un problema muy grave con esto de presente y de futuro. Pero tal y como tú lo planteas y sin saber desde luego la letra pequeña y cómo lo harían, tampoco ayudaría en principio a esto. Bueno, la idea es que pudiera ayudar, pero no lo sabemos.
A ver, si se hace bien, ayudará. Pilar,
Claro.
yo creo que si se hace bien, ayudará. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es que una persona, vamos a poner dos escenarios, ¿no? Persona que no le das esta opción o no la coge porque no está bien planteada y con 65, 66, lo que toque, se jubila. Vale, entonces esa persona directamente ya no cotiza y cobra del sistema de pensiones y por tanto es un coste para el país y ya no cotiza, ¿no? Deja. Es lo que pasa siempre con el sistema de pensiones, que cuando cada persona que se jubila, tiene un doble efecto, deja de aportar dinero y hay que pagarle dinero. Por eso cada persona que se retira tiene un doble impacto, ¿no? El Estado ingresa menos y tiene que pagar más. Entonces, esto está bien porque haces que una persona durante cierto tiempo pueda cotizar, si no por la totalidad de lo que cobra, pero una parte más, y además durante ese tiempo pues recibirá solo la parte proporcional de lo que no trabaja. Es decir, si yo, por ejemplo, me jubilo solo 25% de mi tiempo, cobraré el 25% de lo que me tocaría de pensión y de mi salario pues cobro el 75% y debería luego cotizar por el 75%, pero no me pongan a cotizar por el 100%, ya, que es lo que hay ahora, porque desincentivas. Entonces, si se hace proporcional, sí que es una manera en que, eso va a hacer gracia, pero se entenderá, en lugar de jubilar personas, jubilaremos trocitos de personas. Es decir, hoy ese señor se jubila hasta las rodillas. A cabo de 3 años se jubila hasta la cintura, luego hasta el pecho y ya se ha jubilado todo, ¿no? Entonces sí que de alguna manera, para que se entienda, en lugar de entrar personas de una en una, pues entramos trocitos de personas y de alguna manera retrasas un poquito todo el daño o lo que es el impacto sobre el sistema de seguridad social de todo el baby boom de los 60 que está entrando en tromba en el sistema de pensiones español.
Bueno, son opciones y desde luego hay que estudiarlas. Como tú dices, no se puede uno quedar con el titular goloso, hay que saber cuál es la letra pequeña, cómo se haría, que si lo hacen, como tú dices, por favor que lo hagan fácil. Si hay países en los que funciona, pues miremos y copiemos, que tampoco hace falta inventarse nada, pues buscar lo que funciona. También es eso que tú dices, claro, hay que ver también cuál es la mayor parte de los trabajos que tenemos aquí, ¿no? Porque cambia mucho por lo que me estás contando, claro, de la cualificación de unos trabajos a otros. Pero bueno, es una opción que se abre en lo de jubilarse parcialmente por trocitos, como decías, que es una manera de verlo. Porque una última cosa y muy rápida, lo que sí funciona bastante, este tipo de jubilación parcial, es para, por ejemplo, autónomos, ¿no? Personas que se jubilan parcialmente, empiezan a pagar muy poquito de cotización, incluso empiezan a cobrar ya una parte de esa pensión, pero pueden seguir manteniendo, digamos, sus actividades. Vamos, yo lo sé, por ejemplo, por algunos amigos freelance, sí, periodistas freelance, que lo que hacen es que facturan, se les permite seguir facturando. Y cobran muy poquito de pensión, pero también cotizan muy poquito, pero siguen cotizando, ¿no?
Efectivamente, es lo que se llama la jubilación activa, ¿eh?
Eso es decir, que activa, tú puedes, esa es la palabra.
Efectivamente, que tú puedes perfectamente, pues eso que estás comentando, por cuenta propia, por cuenta ajena, seguir desempeñando una actividad y que sea compatible con
eso es. Bueno, pues son opciones que se abren o no, ya veremos. De momento solo tenemos esas palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la explicación, como siempre, desde luego, punto por punto y bien clara, de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, de Fernando Trías de Vez. Fernando, muchas gracias.
Hasta pronto, Pilar.